Cada 5 minutos se utilizan en todo el mundo 1 millón de bolsas de plástico. Menos del 5% de las bolsas son recicladas a nivel mundial. El 57% de los residuos en las playas son plásticas. Arnold, ¿qué pensás vos de estas curiosidades tan escalofriantes acerca de la basura?
Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¡Wow! Eso es lo que como iniciaste ahorita este podcast, yo quedé impactado. Como hasta un 12% de la basura, y solo en Honduras, están tiradas por donde vayamos caminando. En la calle, en el bulevar, en los mercados, principalmente en las playas. Imagínate, ahorita que se acerca el verano.
Justamente por eso me interesa que conversemos acerca de esta plática. Más adelante, Arnold, te voy a contar de un invitadazazazo que trajimos para este podcast, que este podcast trata única y exclusivamente del tema de la basura y específicamente del reciclaje en Honduras.
Bueno, esperamos escuchar entonces a esta persona experta en medio ambiente, ¿verdad? Y experta en reciclaje, principalmente para concientizar a las personas que nos escuchan y al mundo entero, ¿va?
Exactamente, pero Arnold, fíjate que para asustar a la gente, porque yo estoy seguro que muchos, yo lo he hecho, lo admito, de repente iba conduciendo, no sabía qué hacer, tuve una basurita,
y tiraste la basurita, el churrito ahí.
Lo boté, lo admito, yo lo boté, eso me convierte en un cerdo.
Oíme, fíjate que yo casi no he acostumbrado a tirar basura en la calle. Desde que estaba en el colegio recuerdo que mi basura la caminaba en la mochila. Allá a la semana o al mes sacaba aquel basural de la mochila, pa. Lo tiraba en una bolsita de la basura que la llevaba el camión. Pero no todos tienen esa actitud, ¿verdad?
Es correcto, realmente sería bueno que conversáramos de esa parte, Arnold, porque este es un tema educativo realmente. Primero, porque si no nos han educado, ya sea en la escuela, colegio, universidad o inclusive en nuestro núcleo familiar, realmente no vamos a tener ese compromiso, que es tomar nuestra propia basura y depositarla en el recipiente que es. Porque como te digo, siento yo de que uno por facilidades, pereza, etcétera, esta basura aquí cabe, fuma, ahí se va. Es decir, realmente a uno no le importa si le molesta a otros, si se ve feo, y más lo que vamos a ver ahorita, contamina, bro. Y en la contaminación nos afecta a todos, no solo al que la tiró, sino al que recicla, al que no recicla, al que está guardado en su casa, al que sale de paseo ahorita a las playas, o simplemente está en su casa guardado.
Oye, Juan, pero esto es algo que ya trascendió a nivel general ahorita, hace poco, anduvo el youtuber famoso mexicano.
A Luisito el Pillo.
Luisito, exacto, que le dicen Luisito Comunica, imagínate. Él anduvo con su chava en las playas de Tela. Las playas de Tela asumimos nosotros que son de las más limpias de nuestra región. Y lo que él denunciaba, ¿verdad?, que mirábamos en sus redes sociales, es la cantidad de basura que había en la playa, el cual ellos no podían fotografiarse o tomarse buenas fotografías debido a la contaminación que estaban en la playa. Y una de ellas, contaminación que se observaba dentro del video, eran botellas de cerveza. Porque, oye, hay gente que va a su playa, se relaja con sus amigos, con su chava, con su chavo, va, se ven sus par de cervezas, pero las botellas las dejan ahí. Y ahí hay basureros, en la playa municipal de Tela, hay basureros, pero las botellas las dejan ahí. Entonces, no solo estamos hablando de bolsas plásticas, ni de churros, ni otro tipo de desechos. Estamos hablando también de vidrio. Y el vidrio cuesta más que
se destruya.
Que se destruya, sí. Exacto. Y mucho menos en una playa.
Arnold, fíjate cómo le has dado al clavo. Es realmente lamentable que una persona ajena a nuestro país pues haya hecho esa aseveración, esa observación, inclusive documentado en sus videos. Porque ustedes pueden buscarlo a este youtuber en internet y van a ver que en efecto él en su video pues menciona que las playas están altamente chuquísimas. Sí es válido mencionar, Arnold, que luego de esta publicación, las autoridades y la alcaldía propiamente de esa zona pues se encargaron y supuestamente ya limpiaron y ya tienen todo eso en orden. Pero sí, las tomas se ven bastante feas, ¿verdad? Como si vos botellas de vidrio, bolsa, ropa, ¿qué es lo que no había botado por allí?
Y los videos que de estas personas, ¿verdad?, personalidades en el mundo de la tecnología, del YouTube, quedan grabadas. O sea, el video ahí va a estar, mucha para gente lo va a seguir viendo. Mucha gente que quiera venir a Honduras y quiere una referencia va a ver esos videos. Imagínate, qué feo se sentirá. Incluso ya hemos hecho la buena obra de limpiar las playas.
Sí, definitivo, eso ya quedó para la historia. Pero mano, creo que mucha gente que nos está escuchando va a decir, nah, esto, pero no sé qué diablos están hablando. Contame de estadística, pero hablemos de estadística de realmente cuánta basura se produce en Honduras, cuánto es, está ahí botado y no se sabe qué diablos hacer.
Mira, la última fuente que nosotros estamos investigamos o observamos data del 2015, ¿verdad? De la Secretaría de Medio Ambiente. Hablaba sobre el mercurio de nivel 2 y dentro de todos los residuos, dentro de todo lo que nosotros pudimos observar de estas estadísticas, de un 100% de residuos, solo se recicla el 2%. De un 100%. ¿Y cuánto es un 100%? Hablamos de 1.916.454
toneladas. Oh my god, eso es
en un año.
De un chingo, montón, abrumadores de basura. O sea, aquí ya creo que no te imagines el ¿cómo se llama?
¿Cuál me dices?
El basurero que está aquí, el más grande que tenemos, el crematorio.
Ah, el crematorio.
O sea, cuando estamos hablando de este millón de basura, de estos millones de toneladas, no nos imaginemos el crematorio, bro. Porque creo que no solo ahí estamos hablando general, señor. O sea, a nivel país, ¿no?
A nivel país, correcto.
Es un chingo de basura.
Y estamos hablando de los crematorios de otros departamentos, no solo de la ciudad principal, que es de las que más basura tiran, o la segunda ciudad, que es San Pedro Sula, que también es de las ciudades que más contaminan. No, para nada, estamos hablando de todo Honduras, solo el 2%, imagínate. Y la persona que también tenemos invitada es parte de la solución de ese 2%.
Fantástico, bro, creo que cada vez me da más interés en saber quién es este brother experto en el tema del reciclaje y obviamente que está pues dando un granito de arena para la solución de esta crisis. Creo que la gente no está cayendo la razón, Arnold, pero realmente eso es una crisis. La basura es una crisis, ¿por qué? Porque contamina, bro, y este tipo de contaminación no solo nos afecta a nivel visual, que digamos, ay, se ve fea la playa, no, sino que este tipo de residuos, como tú mencionaste, vidrios, plásticos, metales, algunos químicos que traen ciertos aparatos electrónicos y eléctricos, esta vaina cae en la tierra, hermano, todos esos químicos no nutren, sino que contaminan la tierra, luego viene un animal y se lo come, o hasta nosotros mismos, pues decís, no, este río está limpio, y pues este lago está limpio, y te lanzás. ¿Qué pasa? Te estás nadando en un chingo de contaminación.
El detalle es que vos no lo podrás observar porque inmediatamente no te va a dar el efecto. Pero a los 10, 15 años vos vas a decir, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto en mi estómago? ¿Por qué mi piel está cambiando de color? ¿Por qué me padezco yo de algo tan crítico cuando siempre me he cuidado? No nos estamos dando cuenta que nuestro ambiente está siendo contaminado. Imagínate, Juan, estaba observando... Estamos hablando de 2% se recicla, un 100%, pero eso no significa que toda la basura es recolectada. Apenas se recolecta un 49%. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay entre un 57% a un 58% de quema informal de la basura a nivel nacional. Esa quema informal se data en 1.133.496 toneladas al año. De basura.
Entonces, Arnold, me estás tratando de decir de que este smog que vemos ahorita, este chingo de humo, obviamente uno es en parte, volvemos al tema cultural, ¿no? Que siempre hay un tipo ahí que se le ocurre prenderle fuego a la zacatera porque le enseñaron que esa es la única forma de preparar el terreno. También me dices que es basado en que hay mucha gente que dice, no quiero tirarla al crematorio, no quiero botarla tampoco.
O porque no llega el camión, comúnmente se ve eso, imagínate. Tú vas a un pueblo, pongámosle un pueblito aquí cerquita, va. Ponerle ojo de agua allá, en municipio, no voy a mencionar el municipio, pero ojo de agua, siempre Francisco Morazán. Imagínate, ellos no van allá a depositar a un camión de basura lo que son sus desechos. Ellos simplemente lo van a colocar en una esquinita y le van a prender fuego. Y así sucesivamente, cada hogar de las aldeas, de los barrios que están más lejanos a un municipio central o a una ciudad. E incluso en la ciudad también hay gente que quema la basura.
Sí, las abuelitas aún tienen esa costumbre, pero qué escalofriante, bro. Sinceramente, esta estadística que me contás, te ponen a pensar, imagínate, un 59%, un 59% de este chingo de basura, que estamos hablando de 1.916.459 toneladas de basura, bro, toneladas, al año, sí. El 59% se quema, man.
Sí, imagínate, 59, el 12 recicla y todo lo demás es lo que canaliza el gobierno mediante las políticas públicas que han implementado para el manejo de desechos de las ciudades potencialmente más grandes y de los municipios que también les llega el camión de basura.
Wow, mano, pero fíjate que creo que ya hemos hablado demasiado de esto, mano. Creo que tenemos que presentar al invitado espectacular, al experto, que él nos va a contar cuántos años tiene este tema, cuánto su compañía, cuánto ha aportado al país, ¿verdad? En cuanto al tema de reciclaje y realmente cómo se está manejando, cómo las empresas así realmente es. Manejan esto.
Oíme, Juan, esta persona, ¿verdad? Que estamos ahorita por presentar, no sabremos si todos lo han conocido personalmente, pero a mí me ha agradado conversar con él ahorita en nuestra cámara, conversar con él en temas esenciales para nuestra nación y cómo él está impulsando campañas de limpieza, campañas de consolidar lo que es una educación de ven, yo me como el churro, va, yo me tomo la Coca-Cola, pero lo deposito en su lugar o se lo doy a estas personas que van a reciclar este material, este plástico, a las personas correctas. Entonces, eso forma parte de lo que nosotros vamos a hablar ahorita con esta persona. Sin más que decir, Juan, preséntalo, es todo tuyo. Aquí está tu área, está tu campo, ¿verdad?
Bueno, señoras y señores, a todos nuestros escuchas, les presento al ingeniero Beno Morales. Él es el actual director de reciclaje El Diamante, una compañía pues que está haciendo cambios y marcando la historia aquí en el país. Beno, presentate.
Bueno, muchas gracias, chicos, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Definitivamente estoy muy agradecido, ¿verdad?, con la oportunidad que siempre me dan para educar más hondureños. Yo soy el ingeniero Beno Morales, soy un ambientalista, soy uno de los ambientalistas más prominentes de este país. Considero que tenemos una de las empresas más verdes también de Centroamérica. Llevamos 37 años en esta empresa educando a los pepenadores y al medio ambiente de manera privada, chicos, sin apoyo gubernamental, sin apoyo de nadie. El apoyo que recibimos es de gente como ustedes, tal vez es de organismos como USAID, Cooperación Alemana, y de chicos y de universidades que de verdad quieren de verdad dar ese extra por el ambiente. ¿Por qué me deberían escuchar hoy, chicos? Porque hoy yo los quiero invitar a cuidar Honduras.
Excelente, ingeniero. Bien, nos comentaba cuando hicimos el recorrido que esta es la recicladora más grande de Centroamérica. Pero, ¿cómo comenzó?
Este sueño comienza con una familia ambientalista. Yo vengo de padres ambientalistas, pues ya son papá hippie, ¿verdad?, que dicen. Mi papá hace como 40 años, él vivía en Nueva York y él empezó viendo, él trabajaba en una bodega, en un warehouse, donde él miraba que se desechaba mucho el cartón. Entonces él vio que la gente de su barrio necesitaba cartón para construir en ese tiempo los boomboxes. ¿Se acuerdan? Cuando andaban en ese tiempo los boomboxes, la gente. Y bueno, mi padre tuvo la brillante idea de recolectar este cartón en la empresa donde él trabajaba y lo empezó a revender para esta gente y empezó con ese tema de reciclaje hace 40 años. Ese modelo de negocio lo aplicó a Honduras en la parte de metales, porque él estaba muy preocupado por la contaminación en ese tiempo, porque él leía de los artículos de la contaminación del cobre y que se venía un nuevo producto que iban a ser las latas. Y pues con toda esta conciencia ambiental, mi padre vino a formar esta empresa, en la cual yo empecé a trabajar a los 13 años, chicos, empecé bien joven. Mi especialización ha sido directamente en este tema y pues llevamos ya 37 años, como les digo, como una familia, como un equipo, como un ente privado basado en la Constitución de la República, en el artículo 165 de la República, que es el derecho a la protección y el bienestar de nuestros mismos compatriotas y la sociedad, es nuestro valor fundamental en la misión de la empresa. Así nacemos y estamos justamente para quedarnos, chicos, para que tengamos 200 años más de educación y poder seguir pues apoyando y brindando pues fuentes de empleo para los hondureños que más lo necesitan.
Excelente, ingeniero. Aparte del beneficio del reciclaje, que es la descontaminación, usted nos contaba también de que aquí aproximadamente laboran 250 personas pero que también generan empleo, correcto.
Miren que esa es la parte más interesante y más bonita de reciclaje. O sea, es cierto, yo tengo 250 personas a las cuales yo aquí, como les dije yo, 90% de ellos tienen antecedentes. Aquí se les da una segunda oportunidad y se les da la segunda oportunidad con trabajo. No es solamente importante, sino la generación de empleo afuera. Cada programa que nosotros hacemos de educación y de superación, como decimos nosotros, generamos microempresas para que el empresario pueda vivir de la basura. ¿Se imaginan cuánta gente ahorita está viviendo de lo que nosotros compramos de la basura? Estas empresas crean otras microempresas, otras crean microempresas. ¿Cómo funciona? Nosotros generamos la microempresa de recolecta, por ejemplo, digamos en el municipio de Yuscarán. Después hay un proveedor de este de saca, después habla en un mercadito, porque la gente necesita, con el mercadito necesita un proveedor de flete y así bla bla bla. Empezamos a hacer cadenas así de trabajo a pura sostenibilidad de parte de los desechos. Ha sido un éxito rotundo, 37 años haciéndolo, no tenemos planeado parar de hacerlo, porque lo que más nos importa, y se los digo como misión principal de la empresa, aparte de la rehabilitación, el cuidado medioambiental, es dar fuentes de trabajo a la gente. Yo detesto, y se lo voy a decir a ustedes, chicos, algo que detesto personalmente. Tengo tantos amigos brillantes, amigos míos, que se han ido para Europa. Yo estaba en Europa, yo viví en Europa, me regresé. Y que se han ido a Estados Unidos, a Sudamérica, hondureños brillantes como ustedes, chicos, que nos abandonan, porque no hay oportunidades en este país para la gente de hacer algo diferente. Y después también nosotros nos quejamos. ¿Por qué aquel llegó al gobierno? ¿Por qué el otro no llegó? ¿Y por qué es que el otro llegó? Tal vez no habemos hondureños con esa gana, pues, de aportar algo diferente, y nos tenemos que ir. Yo quiero un país donde yo pueda traer todos estos hondureños de regreso. Yo quiero un país donde yo pueda frenar la inmigración ilegal. Y yo quiero un país donde la gente no se me vaya, sino que se me quiera quedar. Se lo juro que lo podemos construir. Claro que podemos, con un poco de cambio de actitud, educación y ganas, chicos. Y esto es una de, también de las razones principales de reciclaje diamante. Frenar la inmigración a Estados Unidos. Prefiero dar fuentes de trabajo con basura, comprando computadoras, comprando latas, comprando plástico que nosotros botamos y haciendo cosas aparte de esto, pero que la gente ya no se me vaya a los estados. Yo les quiero dar una oportunidad de trabajo en Honduras.
Fantástico.
Qué bueno, ingeniero. Nos comentaba, ¿verdad?, qué gran beneficio le trae la recicladora del diamante a Honduras. Y yo quiero que usted me lo diga con sus propias palabras. Ya nos lo comentaba extra cámara, ¿verdad?, lo que significa la recicladora más grande de Centroamérica aquí en Honduras y aquí en Tegucigalpa principalmente. Entonces, ahora, para estos chicos, ¿verdad?, que están escuchando este podcast, queremos escucharlo en sus propias palabras, su experiencia. ¿Qué más que usted, que ha tenido experiencias de años en este proceso de reciclaje? Entonces, ¿nos puede abundar un poquito más de ese tema?
Claro, porque es importante para Honduras. Primero que todo, chicos, recordemos la cantidad de contenedores que exportamos nosotros, que son basura tóxica y radioactiva, que la sacamos del país. Eso es número uno. Estamos sacando toda esta cochinada del país, estamos sacando todo esto y lo hacemos generando empleo, porque generamos empleo para el más pobre. Lo hacemos de esta manera, recogemos este montón de cosas que están en vertederos, nos las estábamos tomando. Imagínese usted el montón de mercurio, cadmio y plomo que nos estábamos tomando al botar la computadora. La vaquita se lo come, nosotros no comemos la vaquita y después nosotros tenemos el problema de intoxicación de mercurio. O sea que número uno son la cantidad de desechos que sacamos. Otra cosa es que lo convertimos en dólares y los dólares se convierten en divisas hondureñas. Mantenemos el prostatus de la divisa hondureña. Ayudamos a conservar que se mantenga la divisa de manera estable. Ponemos a Honduras en el mapa de exportadores y limpiadores en el mundo, porque somos una empresa que exporta más de 200 contenedores de basura al mes, poniéndonos casi en la cima de Centroamérica en cuanto a bien vistos con la ONU, con organismos internacionales, que miran que Honduras es un país que sí es verde y sí se está reciclando. Aunque tal vez la clase media alta, chicos, nos falta a nosotros reciclar, porque a veces no separamos la basura en la casa y hay que aceptarlo, no hay ningún problema en equivocarse. Pero si se fijan bien, la gente de la clase baja, ustedes pudieron ver toda esta gente cómo conoce bien los materiales, los pepenadores. Ustedes van a cualquier colonia, barrio, y van a ver cada persona cómo va separando la basura, porque ellos sí viven de esto. Nosotros no vivimos de esto porque trabajamos tal vez en la banca, en la empresa privada, trabajamos en el gobierno, pero la gente que depende de la basura es organizada. Les quiero dar un dato también súper bueno. El salario mínimo para la industria más baja en Honduras, creo que anda en 9.000 lempiras, el salario mínimo más bajo que se puede dar. El salario mínimo de un pepenador, el más bajo, es de 14.000 lempiras. Te lo digo porque yo se lo pago. Entonces un pepenador a veces gana más que alguien del salario mínimo. Lo que pasa es que es un trabajo sacrificado, es honesto, pero es un trabajo sacrificado y de mucha gana y de mucho orgullo. Y bueno, quiero seguir aportando, como les digo, en este caso. La ayuda que brindamos para Honduras como Reciclaje Amante es rehabilitar, sacar basura, mantener la moneda, ayudamos, como les digo, en la parte de la divisa y sobre todo sacar todos estos desechos tóxicos del país para que tengamos una tierra fértil de nuevo, chicos. Me parece que es una de las cosas más importantes que estamos haciendo.
Excelente, ingeniero. Para ir finalizando, unas últimas dos preguntas. Reciclador del diamante, en 5 años, ¿a dónde la ve?
A nivel internacional, estamos buscando una expansión tal vez a horizontes tal vez suramericanos, centroamericanos. Quiero aportar este modelo de negocios para la sustentabilidad de los otros países y el desarrollo económico, sobre todo de este. A mí el país que más me interesa, chicos, y la gente que yo más quiero es Honduras. Y siempre todos los apoyos y todos los aportes grandes que yo incluso podamos hacer con otros países, siempre quiero que vengan para Honduras, porque yo necesito generar la fuente de empleo para Honduras. En 5 años nos miro afuera, pero nos miro más fuertes que nunca acá, generando más empleos que nunca aquí y limpiando más que nunca Honduras, y ya definitivamente con todo lo demás.
Fantástico. Y como última pregunta, ingeniero, ya para finalizar, prácticamente suena gracioso, pero ustedes han generado un negocio a partir de la basura. ¿Qué le puede decir usted a esos emprendedores para que no emigren, para que no estén pensando, chica, no hay nada que hacer aquí, no soy bueno para nada, no puedo crear? Pero si uno lo analiza, si uno estudia los modelos de negocio, algo se puede hacer. ¿Qué puede aportar usted a toda esa gente que nos está escuchando ahorita y bueno, no sabe qué hacer, no sabe cómo empezar?
Nosotros recogemos basura y generamos empleo. Sueñen, tengan un sueño, no sean por vencidos en su sueño, tengan una meta fija, no se desvíen de su meta fija. Traten de elaborar ese sueño y créanme que es posible. Reciclaje Amante es un sueño para mí desde que tengo 13 años. Yo desde que tengo uso de memoria, yo quise ser director de proyectos de esta empresa. Estoy viviendo mi sueño hecho realidad, chicos, quiero que lo sepan. Y ahora hago cosas muy buenas para Honduras, hago cosas muy buenas para la gente que amo y sobre todo para el medio ambiente, que es lo que más he protegido. Si tienen un sueño y no saben dónde empezar, y créanme, yo me he caído 100 veces del caballo, pues. No es que uno siempre camina galopando a 100 kilómetros por hora, nos hemos caído 1000 veces, hemos tenido 1000 dificultades, las seguimos teniendo a veces, pero cuando uno tiene un sueño y cuando uno tiene establecidas las cosas con una meta fija, pienso que las cosas pueden ir bien. Yo creo mucho en la gente de este país, creo mucho en el emprendedor de este país, y sobre todo, puedo decir, creo mucho en los seres humanos de buen corazón de este país. Pienso que si tenemos algo firme, una meta fuerte, no nos desviamos, chicos, vamos a lograr hacer grandes cosas a nivel de país. Los invito a seguir siendo emprendedores, se van a caer, levántense con dignidad, váyanse para arriba y van a ver que vamos a levantar una Honduras como nunca la han visto. En 20 años, chicos, junto a nosotros, tenemos una Honduras distinta junto a todos nosotros, se los prometo.
Wow. Óyeme, Juan, yo escuchando al ingeniero aquí Morales, wow, que la verdad me ha tocado en cierto aspecto, ¿verdad? Yo que soy joven y tú también, ¿verdad? ¿Cómo nos identificamos con estas palabras que dice el ingeniero? A poner a Honduras primero, y aparte de Honduras primero, nuestra salud, nuestro beneficio, porque salvando el mundo, también nos salvamos nosotros como seres humanos.
Así es. Por lo tanto, Juan, pues hay que educarnos, ¿verdad? Para salvar nuestro planeta, en este caso de la basura, y fortalecer nuestra visión como país. Así que, ¿qué más? Hemos estado con una plática amena con el ingeniero y así sigamos sintonizando estos capítulos. Vamos a traer mucho más contenido muy bueno para que nos sigan escuchando y aparte de escuchando, nos ayuden a enlazar a Honduras y enlazar al mundo sobre todos estos temas tecnológicos, emprendimiento, medio ambiente, etcétera.
Bueno, pues primero, audiencia, gracias a ustedes por escuchar este podcast completo. Gracias, ingeniero Beno Morales, por su participación. Gracias, Arnold, por estar pues sumando también a este podcast que les traemos ahora a ustedes con todas las cremas, señores, para que les sirva no solamente para su crecimiento personal, sino que su crecimiento como emprendedores, ¿verdad? Y como les decimos, o como Arnold lo mencionó hace un rato, pues viene un montón de cosas que no se imaginan, desde campañas reales de reciclaje, es como nos dijo el ingeniero, ¿verdad? Hasta pues más conocimiento para ustedes, para que este podcast se convierta en su podcast favorito.
Así es, Juan. Bueno, sin más que decir, nos despedimos, chicos. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.